Aunque estés en casa, cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
Hola, ¿cómo le va? Bienvenidos, bienvenidas.
Hola, Monchi.
Hola, Juan, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo va, Julia?
Bien, muy bien.
Hola, Julia.
Súper bien, súper bien. Acá estamos súper bien. Mirá, Jorge en los controles, ¿cómo anda, Jorge? ¿Bien? ¿Todo tranquilo? Perfecto.
¡Bien!
Mirá, Jorge. Todo, me alegro mucho de que estés bien. Yo también estoy muy bien. Facu, ¿bien? ¿Todo bien? Bien, perfecto. ¿Y Tomás? Excelente, con el teléfono en mano, aquí estamos todos listos para empezar este sexto y séptimo de este martes 13.
Para mí
es símbolo de buena suerte. Siempre al revés de todo, güey. Me encanta el 13.
A mí, bueno, mi abuela.
Cuando dicen que es mala suerte,
decía que era buena suerte también, ¿eh?
El 13 a mí me encanta, de verdad.
Sí.
De verdad, en serio.
Y les comparto una tradición que la pueden tomar. Mi abuela decía que había que comer panqueques los martes 13.
¿Cómo te sigo,
para
abuela?
Para tener buena suerte.
¿Cómo se llama la abuela? ¿Cómo se llamaba?
Elena.
Elena, gracias Elena por tu aporte. Voy a hacerlo porque además a mí el 13 me cae súper bien. Así que le voy a aportar además un panqueque. Con lo cual lo voy a esperar cada vez más seguido.
Para la buena suerte,
ahí va. Ahí va.
Bueno. Arrancamos una nueva semana, arrancamos una nueva pregunta. La pregunta que nos convoca esta semana es ¿cuántas historias guarda el 12 de octubre?
Oh.
Ayer no vinimos, no nos encontramos.
Sí.
12 de octubre, día que... Un día especial que ahora lo conocemos como el día del respeto por la diversidad cultural, ¿no?
Claro.
Pero no fue siempre así y un poco lo que vamos a tratar de hacer esta semana es poder... indagar en esas historias que guarda el 12 de octubre, las diversas formas en las que se puede trabajar y que se trabajó también. Hoy vamos a también pensar un poquito de eso, cómo fue cambiando en la escuela, cómo fue cambiando la forma en la que se trabaja, cómo la forma en la que se piensa. Y vamos a meternos un poco en ese mundo.
Me parece genial. Tuve que ir transformando la idea del 12 de octubre en mi educación.
Bueno.
Básicamente.
Tal cual.
Claro, sí. A mí lo que me dijeron en la escuela primaria fue otra cosa. Y después como que fui tomando conciencia de que había como una disonancia. Y bueno, como la conquista del desierto, básicamente. La misma, sorpresas parecidas, como que no eran conquistas. O sea,
bueno, igual Monchi, mira, digo, vos decís que cuando vos ibas a la primaria, pero recién a partir del 2010 cambia de nombre.
Recién en el 2010.
Se le pone este día de respeto por la diversidad cultural. Antes, Día de la Raza.
Sí, como que
Día del descubrimiento de América.
Sí, sí, para mí fue empezó
día
desde
de
ahí.
Día de Colón, digo, como.
Claro, el día que para mí me quedó como el día que Colón descubrió América. Y digo, ¿eh? ¿What?
Tal cual. Y que el nombre, digo, pensar que cambie el nombre, digo, no es algo casual, ¿no? Digo, los nombres, digo, tienen, digo, las fechas que digo, las fechas patrias, las fechas que se conmemora algo, que se celebra, digo, que hay un feriado, que invitan a la reflexión, tienen una carga simbólica muy grande.
Claro.
Y los nombres nos dicen mucho de qué se piensa sobre esa fecha.
Claro.
Sí, por eso es importante, digo, bueno, que haya cambiado el nombre, quiere decirte que también se cambió la perspectiva de donde se piensa.
Claro.
Se cambia la forma en la que se piensa este día y que se piensa lo que pasó a partir de 1492.
Y eso estaba pensando, ¿no? De 1492 a 2010, ¿no? Como el proceso lento, pero bueno, pero por lo menos llega, ¿no?
Sí.
Claro.
Bueno, vamos a escuchar a algunas chicas y chicos que nos contaron un poco sobre lo que piensan en relación a la diversidad, a esta fecha y no sé, sus ideas sobre pueblos originarios también.
Perfecto.
Así que vamos a compartir.
Hola, yo me llamo Ana Evans, soy de Villa María, Córdoba, voy a sexto grado a la Escuela Normal Víctor Mercante. Para mí la diversidad cultural son diferentes culturas de países o lo que sea, de comunidades. Para mí en nuestro país hay muchísimas lenguas, pero yo no tuve la oportunidad de hablar o escuchar a otra persona hablar otra lengua que no sea la mía. Para mí podríamos hablar o informarnos, interesarnos, a hacer alguna actividad en los colegios para saber sus creencias, sus costumbres, lo que hacen. A mí me gustaría conocer México porque me gustaría saber y informarme o conocer sobre su cultura y sobre su historia.
Yo soy Bautista Vieira y vivo en Villa María. Yo creo que son diferentes formas en las que se manifiestan los grupos o la sociedad, pero las más conocidas que tienen el español, que se habla acá también, el guaraní, creo, y no me acuerdo muchas, pero sé que hay muchas de pueblos originarios o cosas así. Es como un muñequito chiquitito, que es como para, se llama a los niños, que se pelean en Guatemala, creo, y es para si vos tenés problemas o algo, se los puedes comprar el muñequito, y después cuando te vas a dormir, lo pones abajo de la almohada y como que lo resuelve, algo así. Y Perú, me atrae mucho la cultura, las cosas que tienen, y hace bastante que quiero viajar. Es un país muy lindo, con un montón de cosas hermosas.
Bueno, gracias por compartir. Muchas. Nos contaba de los quitapenas.
¿Viste? Que me parece buenísimo. Sí. Linda idea, gracias. No la había escuchado.
¿No?
No, bueno. Es buenísima, me encantó. Sí.
Y después esto de las lenguas, las creencias, me pareció también interesante esto que dijo la nena al principio, como, bueno, yo no escuché, no sé, digo, como, bueno, poder que esto sea cada vez más parte de las escuelas, ¿no? Como claro. Poder nutrirnos de las distintas culturas, las distintas lenguas que forman parte de nuestro país.
Claro.
Como que eso sea cada vez más presente es muy importante. Entonces decíamos que bueno, que fue cambiando la forma de pensar esta fecha. Lamentablemente, durante mucho tiempo en las escuelas nos enseñaban de una manera, uh-huh. como está el día que se descubrió América, como si
claro.
fuera un lugar donde no había...
Inhabitado.
Claro. ¿No? Claro. Digo, cuando digo algo que se descubre, quiere decir que antes, digo, como no pasaba nada acá, digo, como nos invita a pensar eso, ¿no? Digo, como, claro. y también la idea de indios. Indios es algo que, digo, como pensar que todas las, digo, como decir que todos los que vivían acá eran indios, es un invento también europeo, ¿no?
Sí.
Digo, porque bueno, había un montón de culturas distintas, con distintos nombres, sí. con distintas lenguas, con distintas creencias.
Claro.
Y de alguna manera de esa forma se homogeneidad, o sea, se hace como si fueran uno solo, ¿no? Uh-huh. Y aparte, bueno, nada, hay un montón de cosas sí, que sí. vamos a tratar
además,
de ir trabajando. Fuese
indio o vaquero, lo que sea, era un ser humano, digamos, ¿no?
Y sí.
Tenía su.
Sí, pero de alguna manera, cuando lo llamas indio, estás invisibilizando toda la cultura y todas las lenguas, todas las creencias, sí, sí. la diversidad cultural que existía y existe en América, ¿no?
Claro.
Bueno, vamos a escuchar. Y bueno, vamos a ir trabajando igual estos temas, ¿no? Claro. Digo, ahora estamos haciendo como una introducción.
Un título, digamos.
Tal cual. Vamos a escuchar a un historiador que se llama Gustavo Paz, que hace un especial para el 12 de octubre, habla un poquito sobre las diversas formas en las que se trabajó.
Ya nadie, creo yo, reivindica el 12 de octubre como el Día de la Raza, ¿no? Me parece que eso ya sería algo... casi impensable, ¿no? Y algo realmente del pasado. Que hay una resignificación muy grande, sobre todo a partir del quinto centenario, esa conciencia de que esto es un encuentro violento de dos culturas. Se ha revalorizado la idea de América Latina como sociedades multiculturales, ¿no? Multiétnicas, multireligiosas, es decir, digamos, no es el hispanismo católico hablando sobre el descubrimiento de América, llega la cruz, la espada, América y América se salva para la humanidad, ¿sí? Entonces se salvan las almas de las poblaciones originarias. No, eso ya es un pensamiento que me parece que queda para el pasado.
Soledad sobre ruinas, sangre en el
bueno, escuchamos este fragmento de este especial del 12 de octubre de Canal Encuentro. Que nos traía esta idea de, bueno, Día de la Raza ya parece como algo muy lejano, ¿no?
Sí,
como algo que quedó en el tiempo y que, por suerte, digo, uh-huh. y gracias a que, digo, que empezamos a reflexionarlo y a pensarlo desde otro lugar.
Claro.
¿No? Como, digo, esto habla del encuentro violento.
Claro.
Fue uno de los genocidios más grandes de la historia, digo, como la historia de la humanidad. Se aniquiló el 90% de la población.
El
90%. Entre enfermedades que, digo, que eran...
Sí, que generaban...
Las distintas violencias, sí. La explotación, la sobrecarga de trabajo. Y bueno, y después, bueno, todo lo que tiene que ver con el aniquilamiento también cultural.
Cultura. Sí, claro.
Bueno, nada, digo...
Tremendo, es tremendo. Sí. Yo creo que a medida que pasa el tiempo uno va tomando cada vez más magnitud de lo que sucedió. ¿Tenemos invitado?
Sí.
Tenemos un invitado para la clase, profe.
Qué bueno.
Vamos a hablar con un docente, se llama Rodrigo Herrera. Él está en Mendoza, en el Sauce. Y bueno, vamos a hablar de estos temas, así que los saludamos. Jorge, Facu, Tomás, la profe Julia Monche es mi nombre. Bienvenido, Rodrigo. ¿Cómo te va?
Hola, buenos días. Sí, Rubén. Rubén.
Ah, bueno, no te preocupes, yo sé bautizar a la gente, no pasa nada. ¿Cómo va, Rubén? ¿Todo bien?
Bien, un gusto. Bueno, si me permiten, los saludo en el idioma huarpe de acá de Mendoza.
Buenísimo.
¿Cómo sí. No?
En Pucocomague, Peñecomague, Saxacarigue, huarpe, profesor Rubén Herrera, Huentota, Taitaiquem, comunidad Huaytamari. Les dije buenos días a todos y a todas, los oyentes, a ustedes. A los colegas, bueno, mi nombre es Rubén Herrera, vivo en el Sauce, provincia de Mendoza, que es zona rural, y bueno, Huentota es Mendoza, y en la lengua huarpe milcayat.
Buenísimo, gracias por compartir.
Uh-huh. Bueno, gracias a ustedes, sí.
Decías que el Sauce es una zona rural, ¿nos puedes contar un poco cómo es?
Sí, está, es una zona que fue habitada, era humedales antes, y es una zona que fue habitada por los pueblos originarios, por los huarpes, y toda esa zona de humedales, en donde, bueno, se trabajaba la agricultura, la plantación, bueno, y todo esto del pueblo huarpe, que es un pueblo, si bien es andino, y tiene una geografía bastante amplia, desde lo que es la cordillera de los Andes, en la zona de Uspallata, que es donde está también nuestra comunidad, porque somos urbanos y rurales, somos mixtos, y también, bueno, el centro de Mendoza era la parte más céntrica de aquella época, ¿no?, de donde vivíamos los huarpes, y se extendía después hasta la zona del desierto, que hoy está ocupado también por las comunidades huarpes, que es la zona de Guanacachi.
Bien. ¿Vos desde chico hablas las dos lenguas?
No, la escuchábamos de mi abuelo, de mi madre, que ella era de la zona de Guanacache, y bueno, estamos trabajando en seguir rescatando la lengua, porque después, como ustedes lo han hablado muy bien y sabrán, esto que pasó ayer, este 12 de octubre, con esta llegada de la gente de la Europa Occidental, aquí se le cortaba la lengua a las personas que hablábamos la lengua. Así que estaba prohibido hablar la lengua huarpe. Y con ese sentido se fue ocultando, se fue perdiendo, y bueno, se logró, por supuesto, un rescate de un diccionario con las dos variantes de la lengua huarpe, que es el milcayat y el ayentiak.
Ay, ¿cómo es eso? ¿Cómo es? ¿Decís que se rescató un diccionario?
En un diccionario que se encontró en Perú, ese diccionario lo hizo un sacerdote español que fue, en realidad lo usó para catequizar a los huarpes,
sí,
para convertirnos a la religión dominante, que era la católica, y bueno, se dedicó a hacer un confesionario en la lengua, en las dos variantes de la lengua huarpe, para poder así dominarnos también, no solo por la espada y la cruz, sino también a través de la cultura, claro, y de la lengua y de la religión.
Ay, qué interesante, o sea, digo, como por... ¿Y ese diccionario cuándo se encontró, sabes?
Y ese, ahí no tengo ahora el recuerdo, los profes de historia tenemos un problema, que es el problema de las fechas y olvidarnos.
Y ya que está, te tiro otra. Sí, pero...
Calculale, sí, en los años, en Perú, eso está hoy día hay una copia en Perú, en el museo en Perú, y que data de la época del 1600, un poco antes, porque acá llegó 1552, así que estamos entre ahí. Y después se rescata en los años 1700, 1800, y ahí va llevándose hasta el día de hoy.
Y Rubén, ¿desde cuándo hablan los antiguos de que estaban ocupando la tierra? ¿Se habla de tiempos así, de fechas así?
Mirá, nosotros tenemos, por ejemplo, en la zona de la comunidad de nosotros hay un cerro que es Hualtacayé, que se llama, conocido como Cerro Tunduqueral, y tiene petroglifos y están datados de más de 1100 años para atrás. Así que
claro.
Acá la zona nuestra y la población huarpe ha sido histórica, o sea, no tenemos... Esto es prehistórico, por decirlo prehistórico. Así.
Claro.
Prehistórico.
Y más o menos todas las comunidades andinas y demás, más o menos, nacieron más o menos, imagino, todos en la misma era, ¿verdad?
Sí, la zona, por ejemplo, el Huarpe ubica zona de parte de San Juan, San Luis y Mendoza, y después tenemos al lado a los hermanos de Aguitas y venimos ubicados acá en el territorio, desde, por supuesto, mucho antes de la llegada del español.
Claro, ¿no?
Mucho antes de la llegada de lo que se conoce como Imperio Incaico, claro. Que también llegó hasta acá, hasta Mendoza, eso que se conoce como Imperio Incaico, ¿no?
Claro.
Digo que se conoce como Imperio Incaico porque, en realidad, esta es teoría nuestra, ¿no? Mía. El tema Inca, no existe un pueblo Inca, ¿no? La palabra Inca, traducido en el quechua, quiere decir jefe o monarca. Entonces, bueno, se le nombró Imperio Inca, como se nombró Imperio Maya, que los mayas sí existen, pero el azteca tampoco era azteca, sino que era el mexica. Entonces, así también nos pasó a nosotros, y nos dicen, bueno, ustedes en algún momento estuvieron 30, 40 años dominados o unidos al Imperio Incaico. En realidad, nosotros decimos que fue un ida y vuelta entre esa cultura incaica y la cultura huarpe, ¿no? Y lo que se conoce como Campañán o Camino del Inca en la zona nuestra de Uspallata,
sí.
es en realidad el camino ese ya lo transitábamos nosotros los huarpes desde antes de la llegada de lo que se conoce como el Inca, ¿no?
Y tengo una pregunta, en la escuela, ¿cómo trabajan esta fecha?
Bueno, la fecha del 12 de octubre, la verdad que es, depende del docente, depende de la escuela, pero te digo, hay docentes que todavía no tienen fuertemente puesto el tema de la diversidad cultural. Entonces lo que hacen es una, si bien se rescata un poco el tema de los pueblos originarios, porque recordemos que esto del Día de la Raza, que se impone en 1917, que por decreto de Hipólito Yrigoyen, después sale el decreto en 2010, el decreto 1584, que lo dio la compañera Cristina Kirchner cuando era presidenta, y lo pone como Día de la Diversidad Cultural en rescate y en homenaje a los pueblos originarios. Pero también le agregan el tema de los afrodescendientes. Y hoy día en las escuelas se está haciendo, recordemos que llevamos ya 10 años desde que se llama Día de la Diversidad Cultural. Entonces todo esto y este devenir en estos 10 años se ha ido como apocando y apagando el tema de los pueblos originarios, y también el otro problema que a veces nos encontramos en algunas escuelas, que lo siguen poniendo en pasado. Entonces... le ponen el Día de la Diversidad, y cuando ponen el tema, lo mezclan con diferentes culturas, entre medio ponen a los pueblos originarios en pasado, y se olvidan que estamos en presente, estamos claro. Vivos, seguimos estando, y que esta fecha realmente ha sido puesta para revalorizar la cultura de los pueblos originarios. Entonces creo que hay que volver a eso. Por ese motivo también nosotros, ¿no?, las organizaciones nuestras y nosotros, cuando yo doy, me toca dar el acto, charlar con los chicos, les digo, chicos, nosotros arrancamos el día 11, o sea, no ayer, antes de ayer arrancamos. ¿Por qué? Porque lo tomamos como el último día de libertad, el día 11, y el día 12 ya no somos libres. Entonces, depende del docente, pero yo siempre lo trato de dar con el rescate fuerte, como nació este nuevo nombre en 2010, con el rescate fuerte de nosotros, de los pueblos originarios, en presente, no en pasado.
Claro. Entonces ahí, digo, como por lo que decís, es importante el cambio de nombre.
Y el indio, no, indio, claro, imposible indio. Indio, qué sé, podemos decir, o podemos traducir lo que quiere decir sin Dios, si lo llevo al latín, indeus, sin Dios. Y en realidad, yo tengo una teoría en donde digo que los pueblos originarios no son politeístas. No somos politeístas.
A ver, ¿por qué?
¿Sí? Y te doy un ejemplo claro. Si yo esto lo comparo con la religión católica. La religión católica te dice, existe Dios.
Sí.
Después te dice, existe Jesús, la Virgen María y todos los santos. Entonces la gente que hace, bueno, le pido a un santo para que interceda ante Dios. Nosotros, nuestro Dios principal y creador de todo es Unuguar. Ese es el Dios creador de todo, Unuguar. ¿Cómo? Unuguar. ¿Cómo los quechuas tienen a Viracocha o Huiracocha, ¿sí? Uh-huh. Que es el Dios creador de todo. Y a partir de ahí podemos ir bajando, sí, que nos dicen o que salen en los libros de textos escolares que dicen que somos politeístas porque creíamos en la montaña, en el rayo, en la luna, en el sol. Bueno, no son dioses para nosotros el rayo, la luna o la montaña, ¿sí? Entonces ahí yo hago una comparativa y digo, bueno, si la montaña... para nosotros es tiene vida, por supuesto. Bueno, lo puedo comparar con la Virgen María si es femenina, la montaña.
Claro.
Si es masculina lo pongo con Jesús. Al sol también lo puedo poner con otro santo o con cualquier otro santo que la religión católica diga que hay que creer, ¿no?
Claro.
Entonces, o somos todos politeístas o somos todos monoteístas. No sé si me explico.
Sí,
no, y también me parece que, digo, un poco por lo que venía diciendo, digo, como la importancia de reconocer las particularidades de cada cultura y no pensar que, digo, como esta invisibilización también hace que no conozcamos y que pensemos, digo, esto, que digo que se digan cosas que tal vez no son así o que no conozcamos cuáles son las creencias, las costumbres. Me parece que un poco como el momento es, digo, de esta fecha también es para como conocer y saber cada vez más de nuestra identidad.
Y exactamente. Y esto es reflexionar desde lo territorial, desde lo particular y desde la cultura propia y entendernos a nosotros, los argentinos, que somos diversos, ¿sí? Que no hay una sola cultura hegemónica, que somos muchos, que somos multiculturales y que en cada región tiene su particularidad. Así como yo les comentaba que nuestra región tiene esta particularidad, los guaraní también tienen un dios principal y de ahí en más sigue todo lo demás y no son, no por eso son politeístas. Los hermanos diaguitas lo mismo, o sea, y también por supuesto con sus particularidades. Por eso este día es tan importante en donde recordemos en cada región, en cada lugar, las raíces nuestras y fortalecer la identidad, si así fortalecemos la identidad argentina.
Claro.
Porque yo siempre digo, y cuando charlo con los chicos y los alumnos, y les digo, bueno, chicos, nosotros estamos intentando, cuando hacemos esta reflexión de este día, intentando crear un nuevo ser argentino, una nueva noción de ser argentino. Porque sabemos que la ley 1420, en los años 1880, ¿qué hizo? Introdujo ciertas cosas para que tuviéramos nosotros una conciencia de nacionalidad argentina.
Sí,
pero borraron la parte originaria.
Claro, esa ley tiene que ver con la escuela común.
Sí.
Porque como una idea de escuela que había antes, ¿no?
Claro, bueno. la 1420 de los años 80 y bueno, hoy tenemos la 26.206 que gracias también a la reforma constitucional tenemos la modalidad de educación intercultural bilingüe, donde todo esto parte de los pueblos originarios y arrancamos con esto fuertemente para revalorizar nuestra cultura y crear un nuevo ser argentino en donde respetemos las raíces originarias acá de este territorio, ¿no?
Me gustó. Argentina. Creemos un nuevo ser argentino. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Rubén.
No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, muy lindo el programa, la verdad que siempre los escuchamos y bueno, mandarles un saludo a todas y bueno. Gracias por la posibilidad de hablar. Y bueno, comentarles que yo soy el coordinador también del Consejo Educativo de Pueblos Indígenas de la Argentina, el CEAPI Nacional.
Ah, muy bueno.
Coordino la región Cuyo.
genial. Muchas gracias.
Vamos a volver a charlar seguramente, Rubén.
Por favor, a su disposición.
Un fuerte abrazo.
Y un saludo a toda esta hermosa audiencia que nos está escuchando, a todos los chicos y las chicas.
Y si nos querés dejar un deseo, un saludo en
Huarpe.
En Huarpe.
Sí, Mutuani, Mutuani, Taktagia, como dije, Taitaiken, nuestra montaña sagrada que es Hualtacayé.
Hualtacayé.
Bueno,
abrazo,
gracias a ustedes, Mutuani, Mutuani.
Muchas gracias.
Gracias.
Fuerte abrazo.
Hasta luego.
Buen día. Y nos vamos con música. Qué linda entrevista, Vibración Eleva, canción con todos. ¿Te gusta esta canción, Julia?
Sí.
Está tremenda esta versión, Escuchamos.
Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso la región más bella tal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia, estaño y soledad, y un verde Brasil besa mi Chile, cobre mineral. Subo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y hasta allá. Todas las voces, todas, todas las manos, todas, toda la sal. Sangre puede